Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Queridas auditoras, auditores, Palestina por siempre, programa de derechos humanos aquí en Radio Universidad de Chile. Francisco, querido, gran abrazo para ti, gracias por toda tu entrega, tu colaboración en este espacio. Francisco Beas, que se ocupa de la puesta en el aire y la sincronización técnica de nuestro espacio. Hay muchos temas que conversar respecto a Palestina, respecto a los derechos fundamentales. Bienvenidas, bienvenidos.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
Lo que estamos escuchando es una canción llamada Sabra y Chatila. Sabra y Chatila son unos campos de refugiados palestinos en el Líbano que fueron protagonistas de una de las mayores masacres hacia el pueblo palestino recientes, hablo hace 38 años, ocurridas precisamente en ese lugar. Y uno dice, 38 años de una masacre que terminó con la vida de ancianos, de niños, de mujeres, de seres humanos. Una cantidad de personas fallecidas, asesinadas, cuadros horrorosos que sensibilizaron precisamente al cantante argentino que estuvo radicado tanto tiempo en España, desgraciadamente ya fallecido, Alberto Cortés. Fue una de las personas que le tocó el corazón esta tragedia y compuso esta canción Sabra y Chatila que estamos escuchando. Han pasado 38 años de una masacre hacia los palestinos en los campos de refugiados Sabra y Chatila, reitero. ¿Y por qué también está involucrado a Israel si esto ocurrió en el Líbano? ¿Quién tiene claridad respecto a esta masacre ocurrida hace prácticamente 4 décadas, que se cumplen ahora, en esta etapa? Fue entre el 15 y el 18 de septiembre de 1982. Es el analista internacional, politólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Me refiero a Pablo Zapaj. Pablo, bienvenido a Palestina por siempre.
Buenos días, César. Buenos días. Un saludo también para los amables oyentes de Palestina por siempre. Les habla Pablo Zapaj desde Madrid. Efectivamente, se cumplen estos días 38 años ya de la masacre de los campamentos de refugiados palestinos de Beirut, de Sabra y Chatila. Una masacre que se produjo en el momento álgido de la guerra que afectó al Líbano, entre el año 1975 y el año 1982. Ese año, el 82, el de la masacre, fue posiblemente el año más intenso del conflicto que vivió el Líbano por más de 15 años. Unos meses antes de septiembre del 82, cuando se produjo la masacre, había sido invadido el Líbano por segunda vez por parte de las fuerzas de ocupación israelíes comandadas por el general Ariel Sharon. El propósito de esa invasión era que las milicias palestinas abandonaran el territorio del Líbano porque el Estado de Israel consideraba que eran una amenaza para su supervivencia y su integridad. De hecho, las semanas previas al 16 de septiembre del 82, que es cuando se inició la masacre, la mayoría de los milicianos palestinos que estaban protegiendo a los cientos de miles de palestinos que vivían en Líbano después de la creación del Estado de Israel en 1948, la guerra de 1956, la guerra de los seis días de 1967 o la de Tishrin de 1973, que supuso desplazamientos de palestinos hacia el Líbano. Bueno, muchos de esos milicianos palestinos que protegían a la población palestina en Líbano habían sido evacuados de acuerdo a un pacto al cual se llegó con mediación internacional. Fue ese momento cuando las milicias palestinas prácticamente ya habían salido de Beirut Oeste, cuando los israelíes dieron carta blanca a una milicia libanesa, la milicia conocida como Kataeb, Falange Libanesa, de extrema derecha, para que entrara en los campos de refugiados, campamentos de refugiados, verdaderas ciudades dentro de Beirut, de Sabra y Shatila, para, digamos, obtener dos objetivos o lograr dos objetivos. El primero de ellos, al servicio de Israel. Israel claramente, y como así indicó una comisión de investigación de Naciones Unidas, lo que buscaba era ya no solo que se fueran los milicianos palestinos, sino que descendiera drásticamente el número de población palestina en Líbano. Y eso pasaba por amedrentar a la población para que se fueran o incluso eliminarlos, como así ocurrió. El segundo objetivo del asalto a los campamentos de Sabra y Shatila respondía a un interés exclusivo de esta milicia libanesa, Kataeb o Falange Libanesa, que tenía un ánimo de venganza por enfrentamientos que se habían producido con los palestinos desde el año 1975 en adelante. Recordemos que esa milicia, Kataeb, Falange Libanesa, lo que buscaba era la consolidación de un Líbano cantonal, similar entonces a lo que era Israel, que tuviese una religión de Estado, en este caso la religión cristiana maronita, y en esos planes obviamente interfería la presencia de la población palestina. Por tanto, desde hace años que había tensiones crecientes entre los palestinos y los miembros de esta milicia libanesa, que de alguna manera estaban aliados con Israel. Entre los días 16 y 18 de septiembre de 1982, a vista y paciencia de las tropas del general Ariel Sharon, que incluso bombardearon desde fuera los campamentos de Sabra y Shatila, los miembros de la milicia Kataeb Falange Libanesa, comandados por Elijo Beika, entraron a los campamentos de Sabra y Shatila, asesinando no solamente a varones, sino que a mujeres, niños, ancianos, ¿no? Se estima que entre 800 y 3.500 personas murieron en esos casi tres días ininterrumpidos de agresión a la población palestina, que no podía salir de los campos porque todas las entradas y salidas a los mismos, recordemos, esos campos de refugiados son casi como ciudades dentro de la propia ciudad de Beirut, todas las entradas a los mismos estaban controladas no solamente por los miembros de esa milicia libanesa, sino que por los tanques de las fuerzas de ocupación israelíes. Finalmente se hizo una investigación que estimó, como decimos, entre 800 y 3.500 las víctimas de esta masacre, y una comisión de Naciones Unidas dirigida por John McBride estimó que lo que había ocurrido en los campamentos de Sabra y Shatila era una forma de genocidio. Incluso en el propio Estado de Israel se abrió una investigación sobre estos hechos, que se le encargó una comisión llamada Comisión Kahan, que determinó que efectivamente, al menos por omisión de socorro, las fuerzas israelíes eran responsables de este hecho que había ocurrido. Lo importante a tener en cuenta es que esto no responde o no respondió a ningún tipo de cuestión confesional, como desde fuera se podría hacer creer. Esto claramente respondía a intereses territoriales. Por una parte, los intereses israelíes de consolidar su posición, de convertir al Líbano en un estado vasallo y hacer posible en un estado cantonal y digamos que adoptase un poco la forma de Israel, y por otra parte los intereses de esta milicia Kataeb por evitar un Líbano no solamente panárabe, sino que un Líbano multiconfesional y un Líbano donde además de libaneses también hubiese palestinos que, como dijimos, vivían en Líbano desde el año 1948. 38 años después, entonces, la matanza de Sabra y Shatila sigue muy viva en el recuerdo. Cuando uno va a Beirut, es posible visitar estos campos de refugiados de Sabra y Shatila, conversar incluso con supervivientes de la masacre y ver los homenajes permanentes de la población a las víctimas, como decimos, de un hecho en el cual no solamente los responsables fueron los autores materiales, sino que también hubo autores intelectuales y hubo fuerzas que por acción u omisión, incluso fuerzas internacionales que estaban en Líbano y que algo pudieron hacer y no hicieron, también tienen algún tipo de responsabilidad en una de las peores masacres que ha producido este conflicto que se arrastra desde mucho antes de la creación del Estado de Israel en 1948 y que, no olvidemos, es un conflicto que tiene su origen en la ocupación de las tierras palestinas para crear el Estado de Israel. Por cierto, un conflicto que no ha terminado y cuyas reivindicaciones por parte de los palestinos siguen siendo exactamente las mismas. La tierra de los palestinos, y los palestinos tienen derecho a tener un Estado. En el fondo, y más allá de los detalles que hemos relatado, precisamente eso es lo que estuvo en juego en esa masacre de Sabra y Shatila de los días 16 a 18 de septiembre de 1982. Sin duda, un episodio luctuoso, terrible, dentro de esta larga Nakba, esta larga catástrofe que vive el pueblo palestino a partir de lo que ha sido la proyección del movimiento sionista en la Palestina histórica. Un hecho, el de la masacre de Sabra y Shatila, que sin duda se recuerda no solamente allá en Sabra y Shatila, en el resto de Líbano y en Palestina, sino que se recuerda también en Siria, se recuerda también en otros países de la región que no han roto su compromiso con la causa palestina, que se niegan a cualquier tipo de, le llaman normalización, blanqueo, diríamos, del Estado de Israel y de sus responsabilidades como potencia ocupante. Un hecho, el de Sabra y Shatila, que también se recuerda en Europa y se recuerda en todo el mundo. Hace 38 años, Sabra y Shatila.
Pablo Zapaj conversa con nosotros en la Lista Internacional en Palestina por Siempre. Han pasado 38 años de esta masacre hacia el pueblo palestino de Sabra y Shatila. ¿Qué ocurre hoy día con las relaciones entre el Líbano y Palestina? ¿Esta masacre qué significó respecto a la estrategia de resistencia del pueblo palestino? Son preguntas que surgen. ¿Qué nos podrías decir respecto a eso desde España a 38 años de la masacre de Sabra y Shatila?
Sin duda. Las masacres de Sabra y Shatila generaron un impacto enorme en el movimiento de resistencia palestina y en este sentido tuvo dos vertientes. Por una parte, la necesidad de establecer fórmulas de autodefensa popular que fuesen más allá de la autodefensa que hasta ese momento habían tenido los palestinos a partir de milicias. No olvidemos que justamente la salida de Beirut de milicias palestinas sirvió, digamos, o permitió que se produjese esta masacre. A partir entonces de este momento se van a establecer otro tipo de mecanismos de defensa en los campamentos y en el caso de Gaza y de Cisjordania, en los pueblos, en las ciudades, etcétera, ¿no? Con aparatos de seguridad que estuviesen mucho más vinculados con la población civil. Yo creo que la intifada que se vivió a partir de finales de los años 80, el gran levantamiento palestino en Gaza y Cisjordania, tiene que ver con esto, ¿no? Una movilización general de la población, ¿no? La población entendió después de Sabra y Shatila que la defensa, ya no del territorio, sino que la defensa de la propia vida pasaba por la defensa colectiva, no solamente por una defensa en manos de milicias, fuesen de la OLP, del Frente Popular para la Liberación de Palestina, después las milicias de Hamas, etcétera. No, la población palestina entendió que debía movilizarse permanentemente y protegerse precisamente por lo que supuso esa masacre de Sabra y Shatila. Por otra parte, bueno, tuvo un impacto en el sentido de que la dirigencia palestina, también por otras razones, entre otras la salida del Líbano, bueno, a partir de ese momento va a buscar otro tipo de soluciones respecto a Israel, y eso llevó a lo que fue las largas negociaciones y los acuerdos de Oslo que dieron lugar a la autonomía palestina, pero que hoy estamos viendo que parecen casi en una vía bastante, bastante difícil de continuar. En cuanto a la relación de los palestinos con el Líbano, ¿no? Los cientos de miles de palestinos que viven en el Líbano, obviamente una masacre como esta deja una huella imborrable. Pero es cierto que, como se produjo en un contexto de conflicto mayor dentro del Líbano, bueno, ha habido un proceso desde el final de la guerra en Líbano en 1990 de reconciliación, o al menos de comprensión, de entender en qué contexto se produjeron una serie de cosas, y eso al Líbano, con sus muchos problemas sin duda, bueno, le ha permitido no caer en una espiral de masacre tras masacre como se vivió entre la década de 1975 y 1990, ¿no? Por otra parte, hay que entender que algunas cuestiones que estaban en duda, por ejemplo, se dijo que la reacción de la Kataeb, la falange libanesa, había sido en venganza por el asesinato del recientemente elegido presidente Bashir Gemayel en 1982. Bueno, se demostró que los palestinos no tenían absolutamente nada que ver con esa masacre. Yo creo que eso también ha contribuido a descomprimir la situación. Ahora bien, los palestinos en Líbano vieron una situación muy difícil porque desde su llegada tuvieron muchas más restricciones que en otros lugares. Sin duda, la situación de los palestinos que viven en Líbano no tiene nada que ver con la situación de los palestinos que viven en Siria, donde gozan de los mismos derechos ciudadanos que gozan los sirios, pueden ser funcionarios públicos, pueden comprar propiedades, no tienen por qué vivir en campamentos de refugiados, etcétera, cosa que en Líbano no ocurre y así ha continuado siendo. Por eso, de vez en cuando, en algunos campamentos de refugiados palestinos en Líbano, por ejemplo el de Ain el Helwe, de vez en cuando hay alguna tensión. No obstante, obviamente, los problemas del Líbano hoy son muy distintos, tienen que ver con otras cosas, y la cuestión palestina se ha disuelto de alguna manera en esa problemática mayor del Líbano. Por mi parte, un saludo muy cordial desde Madrid a todos los oyentes de Palestina por Siempre, recordando este 38 aniversario de la masacre de Sabra y Shatila.
Estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira. ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Shatila? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Shatila? ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. ¿No seré uno más en la falacia de Sabra y Shatila? Estabas tú con tu arrogancia, poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Shatila. ¿A dónde estás?
mata el orgullo de los hombres. ¿O acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabre y Chatila. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo, que tengo la conciencia tan tranquila? ¿No habrá sido adulando al enemigo de Sabre y Chatila? ¿O acaso estaba yo con los soldados, metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabre y Chatila? Comunicados que limen lo espinoso de la espina, que harán para ocultar lo que ha pasado en Sabre y Chatila, que harán para que amengue la condena histérica, total y colectiva, que harán para que se la gangrena de Sabre y Chatila. Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabre y Chatila. Beirut y en otras lunas, reptando sin parar como una anguila, insaciable y cegado por la gula en Sabre y Chatila. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, tal vez ya esté a la vuelta de la esquina, pero abierta la herida sigue abierta en Sabre y Chatila.
Esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Programa de Derechos Humanos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa. Bueno, hablar de Palestina, desgraciadamente, aprieta mucho el corazón. La Franja de Gaza. La Franja de Gaza, viven 2 millones de personas en un minúsculo territorio de tierra, ¿no es cierto? Y están más encima ahogados, absolutamente ahogados con un bloqueo israelí que ya lleva 13 años. De hecho, hace muy poco se manifestó respecto a esto la encargada de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, para el tema de los derechos fundamentales, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. ¿Cómo es vivir con un bloqueo que ya tiene 13 años? ¿Qué significa en la vida cotidiana para hombres y mujeres un bloqueo de esta naturaleza? El que tiene claro esto es el analista internacional de Radio Universidad de Chile, destacado escritor, por lo demás, Pablo Joffre. ¿Por qué, Pablo Joffre, no le explicas un poco a las auditoras, auditores de Palestina por Siempre, en qué se traduce un bloqueo de 13 años que vive este sector tan importante de Palestina, que es la Franja de Gaza? Bienvenido.
Un gran saludo a los auditores de Palestina por Siempre. Dar cuenta que efectivamente la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en octubre del año 2019, pidió que se levantara el bloqueo del sionismo a la Franja de Gaza. Lo que ella señaló en lo que era la sesión número 45 del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, era un llamado al público internacional para que la entidad israelí levante urgentemente un bloqueo que ya lleva 13 años, 14 años va a cumplir contra la Franja de Gaza. Y ella señalaba que resultaba preocupante la tragedia creciente en el territorio palestino ocupado, sobre todo en Gaza, porque hay un bloqueo que afecta a 2 millones de palestinos. Y es un bloqueo que es por mar, por tierra, por aire, y que ha llegado al punto de paralizar por completo la actividad económica en Gaza. Más del 38% del pueblo de Gaza vive en la pobreza y un 50% no tiene empleo. Y esto lo dice una oficina de las Naciones Unidas, no lo dice el pueblo palestino, no lo dicen organizaciones palestinas. Esto inmediatamente entenderá César que generó el reclamo del régimen sionista diciendo que no era la primera vez que Michelle Bachelet se situaba al lado de las posturas palestinas. No queda otra. Porque indudablemente uno debe situarse en aquellas posturas que tienen la razón, que son justas, que son verdaderas. Uno no puede amparar el crimen, la colonización y la ocupación, como es el caso. Así que efectivamente, Michelle Bachelet dio cuenta de esta exigencia de levantar el bloqueo terrestre, aéreo y naval que tiene la Franja de Gaza. Y uno podría preguntarse ahí, ¿en qué afecta un bloqueo? Bueno, un bloqueo criminal como el que afecta a la Franja de Gaza, afecta en todos los ámbitos de la vida cotidiana del pueblo palestino. No solo respecto a los pasos, entre comillas, fronterizos que hay entre la Franja de Gaza y los territorios de la Palestina histórica, que son controlados por Israel. O sea, bienes, personas, mercancías, elementos necesarios para la vida cotidiana son controlados por el ejército ocupante. Y en la zona sur son controladas en el paso de Rafah por Egipto, que bien sabemos tiene un gobierno autocrático que es aliado del sionismo y por tanto genera una situación también de bloqueo contra la Franja de Gaza. Kerem Shalom, Erez, que son los pasos controlados por el sionismo, indudablemente generan una situación de inestabilidad, una situación de desabastecimiento, pues todo pasa por esos pasos fronterizos. ¿Cómo afecta en la vida cotidiana? Indudablemente tiene impacto negativo en los derechos económicos y sociales de aquellos que habitan en la Franja de Gaza, en el suministro de electricidad, en el suministro de alimentos, en el suministro de materias básicas para llevar adelante un territorio como el de la Franja de Gaza. Además, a contrapelo, violando toda la legislación internacional, pues bien sabemos que los territorios ocupados están sujetos a una normativa y la violación de esa normativa trae aparejado crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de un bloqueo aéreo, es decir, el único aeropuerto que tenía Gaza fue destruido, un bloqueo naval, el único puerto importante no funciona para el recalado de ninguna nave, pues está prohibido por este régimen ocupante, y el bloqueo terrestre, que es el que les mencionaba, que impide la entrada y salida de los residentes palestinos, de mercancías y todo aquello que hace que un territorio funcione. Y por ello se genera entonces esta cantidad de desempleo que llega al 45-50% y que en el sector juvenil alcanza hasta el 60%. Y hay un deterioro continuo de la situación humanitaria, hay una falta de protección que afronta la población palestina de ese territorio palestino, y en ese plano indudablemente estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, violatorios del derecho internacional, del convenio de Ginebra. Estamos en presencia, por tanto, de acciones, conductas, procedimientos llevados a cabo por el régimen sionista que deberían ser castigados fuertemente por la comunidad internacional. Y sin embargo, no sucede absolutamente nada. Claro, es positivo que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condene y exija que se termine el bloqueo. Pero ¿cuáles son las acciones que se realizan para que eso sea efectivo? Ninguna. No se aplica la Carta de las Naciones Unidas en lo que es su capítulo 7, que debería ser ejecutada contra la entidad criminal sionista respecto a amenaza y quebrantamiento de la paz. Poder sancionar a Israel es el único camino que podría conducir a que deje esta política, ampliar la campaña de boicot, desinversión y sanciones contra el régimen criminal israelí. Todo eso, si no se ejecuta, simplemente hará que este bloqueo criminal contra la Franja de Gaza continúe.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
En este programa apostamos por la paz, por el respeto y fundamentalmente por la libertad del pueblo palestino. Es una tremenda contribución la que hace semana a semana en nuestro espacio Felipe Salas con estos aviones de papel, donde nos cuenta de la identidad, de la cultura, de la historia de Palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. Hoy día, para comenzar, les quiero contar que tomamos contacto ya con todos los participantes que fueron seleccionados para ser parte de nuestro libro ilustrado Buzones para la Paz. También hicimos la segunda convocatoria, que corresponde a artistas, diseñadores e ilustradores, que ha sido también todo un éxito. Solo nos queda un par de cupos disponibles para que puedan ser parte de esta bella aventura creativa. Si les interesa ilustrar o dibujar alguno de los cuentos o poesías, no duden en escribir al correo buzonesparalapaz@gmail.com. En lo que concierne a Palestina, hoy les contaré la historia del artista, artesano y escultor Bassam al-Ayyar, que desde los 4 años ha ido descubriendo las noblezas de la forma y el volumen. Actualmente se encuentra trabajando en distintos formatos y técnicas, con el fin de narrar hechos históricos que la potencia ocupante pretende borrar de las enciclopedias, de los mapas y de la memoria mundial. Hasta el momento cuenta con más de 500 obras de su autoría, en las que nos cuenta batallas históricas, escenas de pastoreo, asedios y asaltos militares. Al-Ayyar ha expuesto en distintos espacios de difusión artística y también ha desarrollado una serie de talleres con jóvenes y adolescentes para enseñarles sus técnicas y el uso correcto de las herramientas. Con esto, pretende dejar un legado de creación en las futuras generaciones. Su lenguaje visual se desliza entre los motivos islámicos más tradicionales, sobre todo decorativos para complementar algunos elementos de arquitectura. También ha desarrollado sobre relieves y ha hecho réplicas a gran escala de antiguas monedas palestinas. Como un Guernica que se fragmenta en jarrones y muros, en su taller se puede respirar el polvo y la viruta de una historia de casi 60 años. Pero Bazán no se conforma solamente con representar a la Palestina histórica, sino que también habla de lo que significa vivir bajo una cruenta ocupación. Como un Guernica que se fragmenta en jarrones y muros, aparecen imágenes críticas con mujeres que escapan del fuego, de las detonaciones, con sus pequeños niños a cuestas, y sus gritos de auxilio quedan mudos, atrapados en las piezas porosas impregnadas de abandono y soledad. Sin duda, crear en estas circunstancias es un acto absoluto de rebelión. Es una forma de resistir a la realidad imperante, de una manera pacífica, convirtiendo el plomo en gris, la arcilla en libros de historia y el ojo en agudo cronista. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo para seguir luchando por los derechos del pueblo palestino. Palestina, te quiero libre y soberana. Saludos.
ميت هلا الضيوف والمعازيم الكرام يا ميت هلا حطاط وعقل ختياني وشباب شباب وصبايا يا هلا
يا صريف رايح عالغربي وبلادك احسن لك خايف يا ظريف تروح وتتملك وتعاشر الغير وتنساني انا
يا ظريف طول ووقف تقول لك رايح عالغربي وبلادك احسن لك خايف يا ظريف تروح وتتملك وتعاشر الغير
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
Ha sido una semana muy intensa en noticias, precisamente en Palestina. Alguien podría decir, ¿cuándo no? Bueno, la vida es así. Javier Abueid, el politólogo Javier Abueid, es nuestro corresponsal en Palestina Ocupada. ¿Cuáles son las noticias para informar a Chile en Palestina por siempre en el 102.5 de la frecuencia modulada? Javier, te estamos escuchando desde Palestina. Bienvenido.
Buenos días. Saludos desde Ramallah, norte de Jerusalén Ocupada. Una semana bastante sensible para el pueblo palestino, por cuanto se marcan 38 años de las masacres de los campos de refugiados de Sabra y Shatila en Beirut, donde los muertos nunca se lograron determinar en su totalidad definitiva. Se habla de entre algunos cientos, según la cuenta de Israel, hasta varios miles, según lo que se dice en los campos de refugiados. Claro, 38 años han pasado. Los responsables nunca fueron juzgados. De hecho, la persona que bajo el derecho internacional era la persona la que asume debería haber asumido su responsabilidad de mando en aquel momento, falleció sin nunca haber enfrentado a un tribunal imparcial, e incluso terminó siendo primer ministro de Israel. Es el caso de Ariel Sharon. ¿Cuál es el mensaje de la masacre de Sabra y Shatila? Bueno, hay muchos mensajes que han salido, pero el principal, digamos, para lo que es la historia, es que, punto uno, no es la única masacre que el pueblo palestino ha sufrido. Han habido decenas de masacres cometidas desde 1948, partiendo por una de las más brutales, que fue la masacre de Deir Yassin, algunas semanas antes de que comenzase la Nakba de 1948. Y claro, ¿qué es lo que ha sucedido generalmente en todos estos casos? Impunidad total. Nunca los responsables de estas masacres han tenido que responder frente a ningún tribunal imparcial. De hecho, una comisión israelí que se hizo en aquel momento para investigar las masacres de Sabra y Shatila determinó que había responsabilidad por parte de quien estaba a cargo de las fuerzas de ocupación en el Líbano en aquel momento, Ariel Sharon. Bueno, él terminó siendo primer ministro de Israel algunos años después. Entonces, claro, ni siquiera en esas condiciones, donde se demuestra la culpabilidad en Israel, los criminales de guerra terminan pagando. Pero eso fue parte de la historia. Estamos hablando de hace 38 años. ¿Qué ocurrió el año 2020 en esta semana? Se han firmado los que la Casa Blanca, la administración de Donald Trump, han denominado los acuerdos de Abraham. Abraham, claro, tratando de dar un tenor bíblico lo que es el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y el Bahrein. ¿Y por qué hago hincapié en hablar del establecimiento de relaciones diplomáticas y no de lo que es un acuerdo de paz? Porque ni Emiratos Árabes Unidos ni el Bahrein nunca en su historia han estado en conflicto con Israel. Nunca han estado en guerra con Israel. Israel nunca los ha incluido en su lista de estados enemigos. Y por ende, claro, hablar de acuerdo de paz o que esto pueda avanzar la paz en la región puede servir para los intereses de un Donald Trump que está bastante urgido con lo que son las encuestas de opinión que lo dan como perdedor en menos de 2 meses más, cuando se den las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y un primer ministro en Israel, Benjamin Netanyahu, de que está bastante complicado con su situación interna. Y claro, aunque estos acuerdos por lo demás puedan haber sido interpretados como algo importante, recordemos que en la historia norteamericana también nos encontramos con los acuerdos de Camp David, que fueron realmente un acuerdo de paz. Es decir, Egipto e Israel estuvieron en guerra cuando firmaron en el año 1978 un acuerdo con bastantes cláusulas, un acuerdo que estipulaba la retirada israelí del territorio ocupado en 1967 con una serie de mecanismos. mecanismos, etcétera. Bueno, eso no sirvió para Jimmy Carter, que terminó de todos modos perdiendo la elección presidencial de ese año. Y por ende, digamos, lo que haya sido este acuerdo de paz, generalmente los gobiernos en Estados Unidos, por lo menos, no son electos o castigados por sus actos de política exterior. Pero ¿por qué entonces Estados Unidos necesitaba tanto encontrar algún éxito, poder mostrar cierto éxito en la región de Oriente Medio? Por una razón muy simple, porque simplemente le han dedicado mucho tiempo a Oriente Medio y han fracasado prácticamente en todo. Y esto fue básicamente como el camino fácil, porque claro, las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel eran conocidas desde hace bastante tiempo. De hecho, Israel ha reconocido que llevaba más de 20 años de relaciones en ciertos elementos. Había incluso una embajada o una representación diplomática israelí en Emiratos Árabes Unidos, encubierta, claro, en el contexto de una agencia de Naciones Unidas, pero que al fin y al cabo se relacionaba con oficiales emiratíes también. Pero claro, ¿cuál es el gran cambio y por qué Palestina se siente tan aislada después de esta situación? Es que dos países que estaban aliados con lo que es el consenso de la Liga Árabe en cuanto a que se deben normalizar relaciones con Israel solo cuando Israel cumpla con sus obligaciones bajo el derecho internacional, se retire del territorio ocupado palestino y existe un Estado palestino independiente. Hoy en día, tanto Emiratos Árabes Unidos principalmente, pero también el Bahrein, han dado más excusas al gobierno israelí para no llevar a cabo estas acciones. Como ha dicho el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en reiteradas ocasiones, esto es, entre comillas, paz por paz. ¿Qué significa esto? De que Israel no está entregando absolutamente nada. Se está, digamos, básicamente burlando de lo que fue la fórmula utilizada a comienzos de la década de 90 para el proceso de paz y que también se utilizó en Camp David en 1978, paz por tierra. En este caso, Israel no se ve forzado en ningún momento a dejar de ocupar el territorio ocupado palestino, a dejar de llevar a cabo acciones en contra de los derechos del pueblo palestino o en violación del derecho internacional en particular. Claro, algunos se preguntarán, ¿que acaso este acuerdo no ha detenido la anexión del territorio palestino? La respuesta es no. Y de hecho, simplemente vale ver los acuerdos, leer el contenido que ha sido emitido por la Casa Blanca. ¿Hay alguna referencia a la anexión del territorio palestino ocupado? Ninguna. ¿Existe alguna referencia a la frontera de 1967? Ninguna. ¿Existe alguna referencia al derecho internacional o a resoluciones de Naciones Unidas? Ninguna. ¿Existe alguna referencia a Jerusalén Oriental como capital de Palestina? Ninguna. ¿Existe alguna referencia a la importancia de Jerusalén para el mundo árabe en general? Tampoco. Entonces, claro, si uno se fija en el contenido real, Palestina simplemente fue utilizada por Emiratos Árabes Unidos y por el Bahrein para justificar una alianza que ellos ven por sus propios intereses. Y eso habría sido bastante más honesto y sincero por parte de Emiratos Árabes Unidos y del Bahrein. Simplemente levantarse frente a su propia población y decir, nosotros estamos haciendo esto por nuestro propio interés. A Palestina la podemos querer, lo que sea, pero no nos interesa tanto como lo que estamos haciendo hoy en día. Y eso habría sido bastante más creíble que utilizar el nombre de Palestina para justificar una acción que claramente perjudica a Palestina, aísla a Palestina, debilita la posición de Palestina en general, impulsa a Israel, fortalece la ocupación israelí, normaliza el control israelí de Jerusalén Oriental, y después decir de que eso se está haciendo a nombre de la paz. Claramente que existe algo, un elemento ahí que no se entiende bastante. Importante será ver cuáles van a ser los próximos pasos en general, no solamente de Emiratos Árabes y el Bahrein, sino que también de Palestina. Bastante tarea le queda al gobierno del presidente Mahmoud Abbas, bastantes críticas por lo demás han habido a nivel interno en cuanto a cuál a qué se podría haber hecho mejor. Existen un diálogo mayor todos los días de unidad nacional con diferentes movimientos palestinos involucrados, incluyendo desde Al-Fatah y la izquierda palestina hasta el movimiento islamista Hamas. Es una situación compleja aquí en Palestina, también en el contexto de COVID-19. Israel ya va a estar cerrando, ya ha cerrado, de hecho, en estos días su país. Palestina se dice que también podría estar tomando algunas limitaciones. Claro, Israel es prácticamente hoy en día el país con más contagios per cápita en el mundo, y eso afecta directamente a Palestina, que está ocupada por Israel. Una situación, una semana bastante complicada para Palestina. Pero claro, para algunos pueden ver esto con algo más de optimismo. Algunos incluso han dicho de forma probablemente irónica de que esto ha servido para que Palestina se pueda dar cuenta de que su libertad no va a depender de los países árabes. ¿Será esa la situación final? Bueno, es algo que la historia dará. Sin embargo, lo que se ha dado en la Casa Blanca el pasado martes no es para nada algo que tiene que ver con Palestina, y sí tiene bastante que ver con los intereses electorales del presidente Donald Trump y con los intereses particulares de otras partes, y claro, incluyendo un primer ministro que está completamente comprometido con la ocupación y colonización de Palestina, como es el caso de Benjamín Netanyahu. Y en este fin de semana, donde en Chile se celebra la independencia, o más correctamente lo que fue el primer cabildo abierto de Chile, un saludo a toda la población de Chile y al país en general, que supo acoger de gran forma a miles de palestinos que emigraron de la realidad que les comentamos todas las semanas en Palestina por Siempre, y que esperan, añoran de que en algún momento también se pueda celebrar una independencia con libertad y soberanía aquí en la madre patria Palestina. Fue el informe para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abouaid, desde Ramallah, Palestina ocupada. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Palestino en la cancha, como león.
Más que un equipo, el representante de un pueblo. Por eso nos ocupamos de Palestino. ¿Cómo ha estado Palestino? ¿Qué pasa en el campeonato? El informe de Palestino en Palestina por Siempre con Diego Yunis.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por Siempre acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Esta semana, nuestro Club Deportivo Palestino volvió a ver acción. Fue el día miércoles 16, esta vez derrotando a Deportes Iquique por 2-0, en la casa de las palestinas y de los palestinos. Quiero decir, en el Estadio Municipal de La Cisterna. Con este triunfo, se posiciona momentáneamente en el quinto lugar de la tabla de posiciones, a la espera, por supuesto, de lo que haga el resto de los equipos en competencia. Ustedes se podrán preguntar, ¿qué significa que estemos en el quinto lugar momentáneamente? Esto quiere decir que estamos en puestos de clasificación a copas internacionales, específicamente a la Copa Sudamericana, y vamos a poder disputar dicho torneo en el 2021 si nos mantenemos en esta posición. Esto quiere decir que vamos a poder volver a flamear la bandera palestina por todo el continente. Eso es lo más importante. Muy buen resultado entonces para nuestro equipo, para todos los que simpatizan con la causa palestina, ya que recordemos que cada alegría que nos entrega nuestro equipo acá en Chile se celebra y se disfruta en Palestina, ya que, como bien dijo el presidente Mahmoud Abbas, el Club Deportivo Palestino es la segunda selección de los palestinos. El próximo desafío deportivo será por la duodécima fecha del campeonato de primera división del fútbol chileno, el próximo jueves a las 16 horas frente a Cobresal, en donde tendremos de vuelta al mejor jugador de Palestino y, por supuesto, su capitán, el gran Luis Mago Jiménez. Y en caso de poder sumar un resultado positivo, nos podríamos seguir ilusionando con una nueva buena campaña del Club Deportivo Palestino. Más allá de todos los resultados del equipo, de que pueda ganar, de que pueda empatar o perder, ustedes se podrán imaginar que no es precisamente lo más relevante para todos los que somos hinchas del club. Porque lo que representa Palestino, y como bien lo dice su lema, que es más que un club, es todo un pueblo, ya que representa la lucha de un país que vive bajo una ocupación ilegal hace más de 70 años y que día a día están pendientes de lo que deportivamente pueda realizar el Club Deportivo Palestino para llevarle una pequeña alegría a sus habitantes, quienes por supuesto han podido seguir este retorno al fútbol nacional y de su querido Club Deportivo Palestino en estas fechas que ya llevamos transcurridas. Asimismo, lo han hecho saber desde las redes oficiales del club, dedicando cada resultado hacia los hinchas que envían sus fuerzas y buenas vibras desde el Medio Oriente. Fue el informe para Palestina por Siempre de Diego Yunes.
Gracias, querido Francisco Veas, por tu gentileza en la puesta en el aire y sincronización técnica. Este es un espacio, reitero, de derechos humanos, Palestina por Siempre, que estará bregando constantemente por la libertad de un pueblo como el pueblo palestino. ¡Viva Palestina libre! Muchas gracias y muy buenos días.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.